Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este martes, día 25 de marzo. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Y lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Hola, Ángel, buenos días. ¿Qué tal?
Hola, Juanma. Buenos días, amigo.
Te tengo que decir a ti también, me alegro. Buenos días, me alegro.
Dime lo que quiera, Juanma, yo ya sabes que...
No, eso lo tengo reservado para María José, que además siempre le da la risa, que me gusta mucho. Bueno, cuéntame, ¿cómo tenemos hoy? Bueno, hay, oye, novedades y además así de sopetón, ¿verdad?
Y bien, por fin, porque al final hablamos de la apertura del Puente de Piedra. Después de casi 10 años que dijo el alcalde que iba a rehabilitar el Puente de Piedra, nada más llegar al cargo como alcalde, ya hace una década, ¿eh? Madre mía, cómo pasa el tiempo.
Qué jovencicos éramos. yo todavía era una joven promesa, que me lo sigue diciendo mi madre.
Te iba a decir, yo todavía tenía pelo, pero ya por entonces ya no tenía pelo, o sea que no. Pasa mucho el tiempo, pero para algunos pasa lo mismo, no pasa nada.
Pero eso se traduce en que eres interesante, ya lo
sí,
sabes,
sí,
¿no?
sí, desde luego que sí. Te decía que después de una década y después de un año y medio de obras, ya está abierto el Puente de Piedra. Hace media horita se acercaba por allí el alcalde de la ciudad para hacerse la foto y para cortar la cinta, ¿no?, de manera figurada, evidentemente, inaugurar la rehabilitación del Puente de Piedra. Y desde hoy ya todos los amigos, vecinos, compañeros de la margen izquierda del Duero, pues podrán cruzar el río sin tener que rodear por otro de los puentes, bien por el Puente de los Poetas o bien por el Puente de Hierro. Así que es una muy buena noticia. Esto es lo de siempre.
Oye, está bien. O sea, sí. Habrá gente que se queje, pero siempre hay... Recuerdo, por ejemplo, cuando se rehabilitó, se restauró todo el aspecto exterior de la Catedral de Burgos, que la gente ponía el grito en el cielo. Pues a mí me parece que está muy bien, que queda bien. Y que viendo cómo se habían derrumbado alguna parte, ¿te acuerdas del pretil y demás? Pues está bien verlo así, yo creo, ¿eh?
lo que yo te decía, es decir, esto es lo de siempre. Igual que cuando se termine de hacer, pues yo qué sé, pues el parque de bomberos, alguna vez termina, o si termina de hacerse 1000 obras que hay por ahí pendientes, pues diremos, han tardado 10 años... Pero bueno, ya está, por fin la tenemos y vamos a disfrutarla. Pues esto es lo mismo, han tardado ni se sabe, la gente luego valorará si es más o menos tiempo del que se debía, un año y medio para hacer las obras, pero ha terminado y vamos a disfrutar de un puente de piedra que efectivamente, como tú dices, Juanma, tendrá sus cosas negativas, sus cosas positivas. Creo que ya han plantado ahí, pues no me ha dado tiempo a bajar, pero creo que ya han plantado un macetero de esos que le gusta tanto al alcalde y a los concejales de colocar en miles de sitios sin ton ni son. Bueno, pues ya han colocado un macetero en la entrada del puente de piedra, pero ha quedado bien. Y la iluminación que hemos visto en fotos de momento, a la espera de que, porque eran pruebas, también parece que va a quedar bien, también parece que ha quedado bastante bien.
¿Se puede ir ya de noche integrado para verlo o todavía no está del todo la iluminación?
En teoría sí, en teoría ya está ya, todo, ¿no?, todo.
O sea, ya hoy por la noche ya se pone.
Eso es, en teoría está todavía preparado para que desde hoy ya deslumbre a paseantes, visitantes y ciudadanos varios.
Fíjate que siempre se pone el Puente Romano de Salamanca como el ejemplo, ¿no? Que es maravilloso, las cosas como son. Pero este puente románico, a mí me parece que no tiene, en cuanto a estructura, en cuanto a aspecto, es señorial, no tiene nada que envidiarle. Y además me gusta esa sobriedad que tiene. Yo creo que es uno de los puentes más destacados de España. Habrá gente que diría, ya está, le he exagerado. Pero a mí me lo parece, ¿eh?
Yo creo que no tiene que desmerecer a ninguno. No sé si será si será mejor, pero peor seguro que no, al menos al mismo nivel. No,
y el conjunto, es decir, tú te plantas en medio del puente y lo que se ve ahí, dices, no puedo hacer una panorámica circular, o sea... Es que es increíble. O sea, yo me acuerdo cuando estuve haciendo esa serie de reportajes ya hace unos cuantos meses con Francisco Somoza, con el arquitecto, y era inevitable hablar de la propia ciudad. O sea, y derivabas, dejábamos el puente aparcado y hablábamos de la propia ciudad porque es que deberían poner bancos o cada uno o unas sillicas para que te las alquilen y te las pongas ahí.
Luego ponen bancos en la avenida del Nazareno y los ponen mirando a la carretera en vez de mirando a la catedral, al puente de piedras.
Pero es una cosa, ya te digo, la gente lo ves cuando, a lo mejor nosotros no lo valoramos tanto, pero la gente que viene de fuera sale deslumbrada. O sea, de Zamora salen deslumbrados. Y es que no es para menos, ¿eh? Sí. Bueno, más cosas, que te estoy aquí enrollando.
También hablaremos luego de... No sé muy bien qué contarte, porque tenemos un montón de cosas. Por ejemplo, ha estado por aquí la consejera Leticia García, zamorana, a participar en un evento de nuestros compañeros de La Opinión, y le han preguntado por el plan de la raya. Es otro de esos temas que a ver si apretan un poco y acelerar un poco los amigos de la Junta, porque es un tema que se lleva hablando ya, no sé, 3-4 años de forma un poco recurrente, pero no acaba de salir ahí de ver la luz ese plan de la raya para potenciar la zona de Salamanca, la zona de Zamora y esa zona de nuestros amigos portugueses. Decía hoy la consejera, pues sabiendo cómo podía del apuro de la pregunta, que sí que se sigue trabajando, se sigue estudiando, que es un proyecto que va entre muchas consejerías y se están hablando con mucha gente, con muchos interesados, con alcaldes, con ciudadanos, y que están en ello. Pero bueno, del estar en ello a que vea la luz el plan de la raya, va un trecho. Y creo que fue, no sé si fue en Fromago, cuando dijo Mañueco que antes de acabar el año 2024, es decir, el año que ya ha terminado, habría noticias al respecto.
Yo entiendo,
estamos en 2025, claro. y ya hacia atrás todavía no se ha inventado ninguna máquina para poder ir hacia atrás.
Entiendo que sean reticentes cuando les pedimos algún plazo, aunque sea aproximado, porque me acuerdo yo cuando pedíamos plazos para lo del proyecto Cúpulas del Duero, que yo creo que, sí. Yo no sé si estarías tú
no,
en
no
el
estaba
instituto.
En los medios, pero...
Y me acuerdo de vez en cuando de, podíamos hacer así, amistosamente, y por qué no decirlo un poco a mala leche también, un recopilatorio de promesas, pues, pero que aquí hay para todos, ¿eh? Te
sí,
coges
sí,
a Gobierno de España,
la administración que sea.
Hablas de Softeco, hablas de... O sea, empiezas, tiras para atrás, y luego, por ejemplo, yo me detendría mucho en aquel plan E de Zapatero, que te convocaban porque iban a poner una baldosa en Santa Cruz de los Cuérragos. Y luego
era más grande el cartel del plan E que la baldosa que
es
ponía.
Es que era, sí, o sea, que habrá gente que diga, ya está este ahí metiendo el dedo en el ojo, no, hombre, pero cualquier persona así de estas, que saben que yo soy razonable y no tengo mala uva, pero a veces es que te piden a gritos que hagas así algún... que recuerdes un poquito, ¿no? Entonces, sí. Aquí yo espero que al final del mandato, en este caso podemos decir legislatura, que esto esté ya lanzado. Porque si no, claro, va a ser una de esas cosas que en campaña le va a salir a la Junta constantemente, ¿no? Sí. Pero bueno. Bueno, pero está bien. A mí me gusta también que la gente vea que tenemos cierta memoria, ¿no? Yo creo. O sea,
sí,
que está bien.
Estamos para eso, para fiscalizar a veces.
Bueno, Ángel, a ver, venga, que te cuento un poquito del tiempo y me hablas del deporte.
Muy bien.
Intervalos nubosos, nos dice la Agencia Estatal de Meteorología, teniendo a poco nuboso, temperaturas con ligeros cambios, salvo las máximas en Sanabria, que suben, vaya si suben. Mira, empiezo por ahí, máxima de 16 hoy en Puebla Sanabria, la misma que en Benavente. En Zamora y en Toro, 2 grados menos, 14. Nos hablan de heladas débiles en cotas altas, vientos variables con predominio de componente norte, aunque flojos en general. Ahora tenemos 12 grados, no llega. Vamos a alcanzar 14 en Zamora, como te he comentado. Mañana, muy parecido, pero las mínimas se abonan al 2 hasta el fin de semana. O sea, 2 grados, de ahí no va a pasar. O sea, que no duermas con el culo destapado, ya te lo digo yo, que si no luego hay problemas. 15 de máxima mañana, 16, 16, 17, el domingo 19 de máxima. O sea, día de cascada de Sotillo, que te digo yo que ahora supongo que llevará agua, vamos, o sea, de aquí hasta pasado mañana, por lo menos. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ortopedia Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Me manda un amigo un mensaje y me dice que no diga culo en COPE. Digo, hombre, pero si es una cosa absolutamente noble, si la dices sin actitud y con simpatía, como diría Felipe González, o sea, ¿qué problema hay? Por Dios, qué fama tenemos a veces, ¿no?, de retrógrados. Que eso ya, si lo hubo alguna vez hace muchos años que murió esa fama, pero bueno. ¿No te parece, Ángel?
Sí, claro que me parece. Pues,
no voy a decir las posaderas.
No, claro.
Para eso ya tenemos lo de papá, llévame al espacio estancial. Vamos a llamar cosas por su nombre. A ver, cuéntame del deporte, ¿cómo tenemos hoy el programa?
Por cierto, que no te lo he dicho, luego te lo voy a ampliar, pero bueno, para no ser picajoso, que en la presentación de la apertura, ¿no?, del puente de piedra, que también han estado nuestros amigos policías y bomberos para reivindicar lo que consideran que es justo. Recuerda que hay esa pequeña o gran batalla, ¿no?, entre trabajadores municipales de policías y bomberos con el equipo de gobierno, y han aprovechado la ocasión para ir allí a pedir, ¿no?, lo que consideran digno en cuanto a condiciones laborales. Luego te lo voy a ampliar a la 1 y 5, vale. Pero bueno, también era interesante comentarlo para que nadie diga, no, es que no dijiste eso, ¿qué pasa?, que no estás de acuerdo. Yo estoy siempre del lado de la gente que pide y exige sus derechos laborales, y además creo que con buen hacer, y ya está.
Yo creo que con educación puedes decir prácticamente cualquier cosa. O sea, si lo haces con educación y sin agresividad. Yo creo que tenemos que traer un día a algún representante que nos lo cuente, porque yo el otro día estuve hablando con Paco Guarido, que pondré la entrevista en estos días, y es que es difícil, y ha abundado en eso, cuando estabas tú fuera de corresponsal, sí, en Roma, sí, hice, que es verdad, no digo ninguna mentira, hice, cubría aquel pleno y tal, y la verdad es que es complicado de entender, es decir, no es una cosa que puedas explicar en 20 segundos, entonces a ver cómo, si lo podemos hacer y ya, oye, que algún compañero, algún amigo de la policía y también de los bomberos que nos lo cuenten, a lo mejor no estaba mal, ¿verdad? Así en programa, digo.
Sí, 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 perfecto. En deporte,
bueno, a ver, pues, mira, resumimos.
Te cuento muy rápido porque a partir de las 3:25 hablaremos de ello, hablaremos de baloncesto con la derrota del CB Zamora, que no es que se complique la permanencia, pero sí que es verdad que lleva ya una racha negativa de resultados y de sensaciones que no es positiva y todavía queda un pelín de liga, no creo que se haga larga, pero bueno, ahí va a estar, y de la victoria del Club Deportivo Zamorat frente al Barça. Y en cuanto al Zamora, pues decir que el Zamora prepara ya el partido frente a Unionistas del domingo a las 5:30 de la tarde. Se esperan 2.500 hinchas de Unionistas. Yo creo que es un momento para que la afición del Zamora dé un golpe encima de la mesa y demuestre que quiere realmente ver al equipo en playoff, y yo todo lo que no sea, o lo que sea menos de 3.500 o 4.000 personas de Zamora en el Ruta de la Plata, me parecerá un bajonazo. Entonces, si conseguimos llegar a 4.000 zamoranos más 2.500 Salamanca, serían 6.500, que sería casi rozar el lleno del Ruta de la Plata en un partido que se espera espectacular, con buen tiempo, con buen ambiente y con dos equipos que se juegan mucho en el Coliseo Zamorano. Así que hablaremos también ya de, perfecto, la previa de ese partido.
Ángel, hablamos dentro de 25 minutos. Gracias.
Muy bien, hasta ahora.
Hasta ahora.
Ortopedia Ortoplan. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador Escudero, buenos días, me alegro.
Hola Juanma, buenos días. Pues efectivamente a las 2 menos 10 llega al campo, como decimos siempre. Y entre otros temas hoy voy a hablar de queso, porque es que la Junta y la IGP del queso castellano han firmado un protocolo para impulsar la promoción internacional de un sector que exportó más de 196 millones de euros el año pasado. Y es que la industria del queso, no podemos olvidar, es de la más importante de España. Uno de cada tres quesos producidos se hacen aquí, en Castilla y León. El sector lácteo supone el 12% de la industria agroalimentaria de la comunidad. Hay 150 empresas, casi 6.000 trabajadores y una cifra de negocio de más de 2.000 millones de euros, con lo cual refleja la importancia que tiene este sector en la comunidad y principalmente también aquí en la provincia de Zamora, porque ya se sabe que hay muy buenas industrias queseras y muy buena leche y muy buen queso. Así que eso hablaremos también de la titularidad compartida. Hablaremos con Onésimo Benito Ramos en nuestra sección del desbroce, porque hoy es martes y toca hablar con Onésimo. Así que prácticamente hablaremos de estas cosas, como te he dicho al principio, a las 2 menos 10. Juanma, hasta luego.
Hasta luego, por si se nos olvida. Un besico.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Mira, ayer pusimos un amplio tramo de ese recorrido de más de una hora que hice Pablo Novo, el concejal de obras, tuvo la amabilidad de meterse en el coche conmigo. Y entonces pues pusimos ahí la grabadora donde pongo el teléfono. Y venga, vamos a recorrer las calles. Así te doy un poco de caña con todo lo que tenéis la ciudad levantada. Bueno, pues claro, había que dar esa oportunidad y me parece interesante. Bueno, pues hemos hecho otro tramo con estas cosas que ahora mismo nos están inquietando tanto. A ver si las entendemos un poco mejor.
Mira, una cosa importante de la que poco se habla, que la estamos viendo aquí, de aquí, el que esto sean vías urbanas a partir de ahora y no, pues eso, unas carreteras nacionales dentro de ciudad, es el establecimiento de pasos de peatón.
Que ha pasado un señorico con el perro sin tener que jugarse la vida.
Efectivamente, ¿verdad? Cosa que antes pasaba en estas vías y, hombre, algo que creo que también hay que resaltar, precisamente hablando de esa compatibilidad de usos. Cuando hablabas, me ha parecido interesante.
Nadie va a criticar los pasos de peatones.
No.
Porque es que no había por dónde pasar.
Claro, efectivamente. No, pero cuando hablamos, que me ha parecido curioso el término ese de deshumanización del vehículo, ojo, cuidado, aquí insisto una vez más. De la conducción. Insisto una vez más que en las tres travesías que a día de hoy están en marcha y cuyas obras finalizan en el 2025, hay que pensar que la cuarta va a ser la Avenida de la Feria, que junto a las intervenciones que haremos en la muralla va a quedar otra vía espectacular en una zona patrimonialmente sensible y rescatada por este equipo de gobierno con los distintos derribos que han ido liberando la muralla. Se mantienen los cuatro carriles, dos y dos en sentido de circulación en Cardenal Cisneros.
Vas a Pueblines o vienes simplemente para llegar a la estación y tienes que hacer ciertas filigranas, eso lo reconocerás.
Sí, hombre, eso desde luego, claro, pero es que volvemos a lo mismo, pero es que ya te mencionaba el ejemplo de una vía, de la principal vía de acceso y de salida de nuestra ciudad, que es Cardenal Cisneros, y yo lo he visto en mi etapa de estudiante, evidentemente la tengo el ojo, estoy con el ojo a visor mucho más este tipo de cuestiones, pero es que las glorietas partidas que teníamos en Cardenal Cisneros, en las tres cruces, en la de las tres cruces, donde tenemos las tres cruces, en esa glorieta, en lo que era esa glorieta partida, ya veías como salía un vehículo, se ponía en rojo y te estaba cortando el tráfico completamente. Este sin duda para mí es uno de los tramos más simbólicos, más representativos de la mejora que viene de la mano con estas travesías, ¿no? Es el tramo de la, como comentaba, el tramo de la Avenida de Galicia, desde Casa Moina hasta esta primera glorieta, donde ahora ves, se puede ver, es decir, aparte de la incorporación de un arbolado que era inexistente, las propias aceras. Aquí antes teníamos única y exclusivamente arcenes y a día de hoy tenemos una vía urbana de acceso a la ciudad. A lanzar, ya habíamos presentado dos, pero vamos a incluirlos dentro de un proyecto un poco más ambicioso, como ya hemos venido haciendo en anteriores, en el anterior mandato, por ejemplo, proyectos de accesibilidad en los que o se crean nuevos pasos de peatones o se mejora esa accesibilidad en los ya existentes, ¿no? Evidentemente son cuestiones, mira, para que te des una idea, uno de los que vamos a ejecutar dentro de poco está en la Ronda de la Feria, casi a la altura de la cuesta de San Sebastián, un punto en el que los vecinos siempre habían demandado un paso de peatones y que hay que ajustarlo precisamente en el espacio de reza que hay entre las dos curvas, ¿no? De la puerta de la feria y según vienes de la avenida de la Plaza de Toros, es decir, que eso está muy, muy calculado para que no coincida en una zona en la que puede haber un peligro vial. No quiero y recuerdo aquel constante trance hacia la... Y lo has visto, ¿no? Acabamos de pasar por la Plaza de la Puebla y voy a llamarlo impresentable, pero ya había algún impresentable, porque luego será el que se queja de que las aceras se
mira,
rompen.
El que quiera,
por algo.
Los autobuses que antes pasaban por aquí ahora no pueden porque se ha hecho esta excrescencia y no, ya no pueden pasar por aquí. Tienen que buscar una alternativa. Y hablando de esto que a ti te envenena, pasamos ahora mismo por delante de la Escuela de Música y, bueno, tú has visto cómo se pone esto en cuanto hay dos gotas.
Pero sí, que se meten en la propia acera.
A mi niño que no le falte de nada. A mi niño lo llevo ahí, que no le caiga una gota encima, no sea quien coja. Y me sorprende que nunca haya habido una desgracia. Porque la gente se pone nerviosa, invade los carriles, aparca en la acera.
Mira, aquí lo tienes.
Mira, esto es...
Viene una persona como mi compañera María Eugenia y ¿qué haces? Te toca pasar a la otra acera. Y tienes el aparcamiento del centro comercial a un paso. Todo hay que decirlo, es decir, y son muchos miles de euros, ya no hablo de inversión, sino de mantenimiento. En 2 gramos, la mente fija en ideas fijas. ¿Qué problema ha habido? Me refiero cuando mantenemos dos carriles, concretamente, digo, para la gente que nos escuche, ¿no? Es la acera de confluencia de Cardenal Cisneros con la calle de Ferrocarril o la carretera de la estación. Pues en este caso, lo importante de esta vía, que ya te digo, llevará incorporado, en este caso creo que el carril bici va en acera, por eso es de mayor dimensión. Pero aquí mantenemos los dos carriles de circulación, se ha ganado espacio para el peatón y un espacio inexistente y segregado para los ciclistas. Me refiero, ¿dónde está el problema? Si es una compatibilización como nunca antes la había habido. Se mantiene la... Evidentemente se reduce la anchura de los carriles, pero se mantienen los carriles. Se gana espacio para el peatón y para los ciclistas, con lo cual, pues yo considero que es algo muy, muy positivo. A prueba de marcas, a prueba de marcas, a tumba abierta. La opinión muta, ¿vale? Y yo en ese sentido, sobre todo con la transformación de determinados espacios que a día de hoy ya llevan años siendo como son ahora y no como eran antes, te pongo el ejemplo de la Plaza de la Puebla o la Vaguada. Otro tema que fue muy candente, evidentemente teñido de un tufillo. Sí,
claro.
Sí, pero no política, partidismo. Política es todo. Política es la toma de decisiones, ¿no? La convivencia en sociedad, ¿no? En este caso había un partidismo muy claro que buscaba desgastarnos por estar en un periodo preelectoral.
Hace ya... Estaba yo buscándolo en mi hemeroteca y es que ya nos remontamos a meses. Cuando hemos hablado, lo hicimos con varios protagonistas, entre ellos con los que hicieron saltar la liebre, que eran nuestros amigos de Ahora Decide, que ya te digo, llevan, no sé cuánto tiempo, pero llevan unos cuantos meses que esto es un no parar. Y yo, claro, cada vez que hablamos de algún tema que proponen, eso lleva detrás un trabajo que yo particularmente valoro y le hago caso porque me parece que tiene su interés. Bueno, pues creo que sabes que Ahora Decide estuvo insistiendo bastante, ¿no? De hecho, ha sido el único partido político que se personó en el procedimiento sobre... Te lo leo tal cual es un rollo patatero, pero ahora nos lo van a explicar mejor. La resolución de declaración de caducidad del procedimiento de extinción del derecho de aprovechamiento de las aguas del río Duero, centrales hidroeléctricas Villalcampo 1 y Villalcampo 2, presentación de recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y exigencia de responsabilidades. ¿Qué es lo que es? Ahora nos lo cuentan. Manuel Fuentes, portavoz de Ahora Decide, buenos días.
Hola, muy buenos días.
La terminología es como para mear y no echar gota, ¿eh? O sea, tela.
Es la terminología que se utiliza en el documento de 90 folios que nos ha mandado el Ministerio y la Confederación a nuestras alegaciones para que los Altos, que lleva 75 años Iberdrola explotando con muy poco beneficio para la provincia de Zamora y para los pueblos de alrededor, pues dejen de pertenecer a Iberdrola, como marca la ley, y pasen a ser otra vez de todos, del Ministerio, para que lo saque a licitación y lo lleve la empresa Iberdrola u otra empresa, las que cumplan las condiciones que le ponga el Ministerio.
Bueno, y como esto nos lo puedes poner en Román Paladín, para que lo entendamos, ¿cómo ha quedado la cosa? Porque hace ya unos cuantos meses nos advertías, hablamos contigo, hemos hablado con gente de FM Embalses, tal, de cómo estaba el tema. Vosotros además hacéis propuestas, porque esto es como esos jueguecillos de poner las fichas de dominó, le das a una y se caen todas. Empezamos, ya hemos abierto el proceso de todas las centrales una por una, ¿no? Con sus plazos.
Pues sí. Este es un tema muy importante para la provincia de Zamora. Mañana haremos público nuestra posición desde un punto de vista global, pero para tus oyentes y para la COPE, para que todo el mundo se aclare, pues lo que ha ocurrido es que el procedimiento para que revierta al Estado nuevamente estas dos centrales hidroeléctricas muy importantes está estipulado en la ley. Y la Confederación Hidrográfica del Duero, la Dirección General de Aguas, y todo perro pichi para que todo el mundo nos entienda que ha intervenido en el proceso, pues nada, han trabajado mucho, parece ser, pero se han cumplido los plazos y Iberdrola ha dicho, ustedes tienen que archivar todo este caso y nosotros seguimos con la explotación porque no han cumplido los pasos que marca la ley.
Anda.
Y nada más. Así de simple.
Luego también me llama una cosa la atención, que evidentemente habré que ir partido político preguntándola, pero ¿cómo es que vosotros sois los únicos que os habéis personado en este procedimiento? Lo digo porque esto tiene un recorrido que yo reconozco que no había pensado en ello, pero claro, cuando empecé a leer sobre el tema, empecé a hablar con varios protagonistas, vosotros entre ellos, pues digo, hombre, esto es que además es un posible pastizal que podría solucionar una serie de problemas que arrastran muchos pueblos que se ven afectados por los embalses, entre otras cosas, ¿no?
Bueno, pues eso habría que preguntarle a los partidos políticos que dicen que pelean mucho por esta provincia y los ciudadanos deben de tomar nota. Yo no te puedo contestar a esa pregunta. Lo que sí te digo es que tienes razón en lo que acabas de plantear. Esto es un factor de desarrollo impresionante para la provincia de Zamora. Y cuando se haga la nueva adjudicación, ojalá se haga pronto, pues deben de ponerse unas condiciones que son las que han pedido todos los ayuntamientos, que parte de los beneficios repercuta en los ayuntamientos, en las zonas afectadas especialmente y en la provincia de Zamora.
Yo,
y que
por
la
cierto,
empresa concreta.
Claro, perdóname, es que tengo que aclarar una cosa, porque a veces cuando hablamos en estos términos, alguna vez me han dicho gente pues que conozco de relacionada con las empresas, con las operadoras, que me dicen, claro, es que parece como que estás intentando que nos den duro. Y digo, vamos a ver, yo Dios me libre de crear problemas a las operadoras que hacen un trabajo tan importante como es producir energía hidroeléctrica. Pero seguro, estoy seguro de que hay, hablando, sentándose a una mesa con tranquilidad, seguro que se puede llegar a un acuerdo que sea ventajoso para ambas partes. Para las operadoras ya lo es, pero que sea un poquito menos para las operadoras y que a los pueblos digas, oye, pues fíjate además qué gente más razonable, qué majos, que tampoco les pedimos la luna. Es decir, y ahora me gustaría, Manolo, que me recordaras un poco algunas de esas peticiones que se hacían, que si lo conviertes en dinero, tampoco es una locura, ¿no?
Pues no. Lo que se pedía era que el 95, 97, no tengo los datos exactos, pero de los beneficios que se producen por utilizar agua que es de todos los zamoranos y de todos los españoles para producir electricidad, que no se queda aquí, porque aquí no hay industrias, sino que se va al País Vasco, a Galicia, a Cataluña o a La Rioja, me da igual, se va fuera de la provincia, pues que parte de esos beneficios, un 10%, un 15%, un 20%, cuando hemos hecho la solicitud, los diferentes grupos de personas también ahora deciden que lo hemos planteado, pues decimos que se quede en la provincia y especialmente en las zonas concretas en las que hay terrenos anegados por los embalses y por la central. Pero permíteme que diga una cosa que es muy importante. Es que eso se ha hecho en centrales muy pequeñas. Ya se ha hecho bien y se ha hecho fenomenal, con lo cual el Ministerio conoce perfectamente el tema. Pero aquí Iberdrola ha sido más lista que el Ministerio, o el Ministerio más torpe que Iberdrola, porque le ha ganado la partida. Y esta central son las dos centrales grandes, más importantes, que van a marcar una época, van a marcar lo que va a pasar en el futuro, porque detrás viene el Ricobayo, detrás viene otras cuatro o cinco centrales muy importantes que afectan a la provincia de Zamora. Por tanto, este tema es estratégico. Este tema políticamente es muy importante para la provincia de Zamora y sobre todo para una zona que está bastante despoblada y que necesita ayuda. Y que nosotros pedimos ayuda, ¿con qué? Con nuestros recursos. No le pedimos nada a nadie. Pedimos que aquí se quede el presupuesto, el dinero, una parte de los beneficios, que la empresa que vaya a llevar la explotación sea Iberdrola. Desde que se acabó la concesión, a pesar de que ha perdido esta batalla el Ministerio, pues que indemnice al Ministerio por los beneficios que se está llevando sin tener que llevárselos. Y eso también ya desde entonces, desde hace más de 6 meses, pues quede en la provincia de Zamora. Eso es lo que pedimos. No pedimos el oro y el moro. Pedimos
claro,
lo que nos
parece. No se trata de arruinar, claro, a la operadora. O sea, no, es decir, hay un umbral de lo razonable, ¿no?
Si la operadora Iberdrola no se arruina, porque es la segunda empresa del IBEX 35, quiere decir que es una empresa súper rica, que encima tiene todo a su sede, porque de aquí se lo ha llevado todo, lo tiene en el País Vasco, que lo podría tener en Andalucía o en Madrid, me da igual, pero aquí es donde debe de tener la sede, donde debe de pagar los impuestos la empresa que explote nuestras centrales hidroeléctricas, porque ese agua es de toda España, pero está en Zamora, por tanto, sobre todo, es de los zamoranos.
Para terminar, ¿tú qué sabes de esto, que estás metido hasta el corvejón en este asunto y lo has... cuando me has dicho lo de los 90 folios, con ese lenguaje me has quitado las ganas de vivir directamente, que lo sepas. Entonces, ¿tú qué estás metido en el tema? ¿Con un sí o con un no? ¿Tenemos posibilidades de que esto se resuelva de un modo satisfactorio y que los pueblos digan, oye, mira, pues mira, han atendido nuestras razones? ¿Hay posibilidades?
Hemos tenido posibilidades, se ha perdido una oportunidad, pero seguimos peleando y seguimos teniendo posibilidades si al final se cumple la ley y no hay, lo voy a decir claro, con chabeo.
Vale. Pues gracias por hablarnos claro, porque nos ayuda un poquito a entender esto, así podemos hablar con la otra parte también. Manuel Fuentes, portavoz de Ara Decide, como siempre, muchísimas gracias por estar en COPE, damos por hacerlo apresuradamente porque no quedé contigo en tiempo y forma. Muchas gracias por estar con nosotros, un abrazo.
Adiós.
Bueno, pues mira, gente con la que se puede hablar de Iberdrola, que yo conozco unas cuantas personas, pues lo vamos a intentar, a ver si podemos ver también la otra parte. Y oye, yo, como la canción está de Fiordaliso, yo no te pido la luna, ¿no? Si es que es literalmente eso. Escucha Herrera en COPE, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.